Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Hoy de fiesta en bolsa, ¿eh?
Hoy sí, hoy parece que se han tomado el día en plan vamos a tirar para arriba, ¿no?
Bueno, es que al final los mensajes de anoche de Donald Trump, que no va a despedir a Powell, que quiere desescalar toda la tensión que ha generado con China, pues se está traduciendo en un movimiento completamente opuesto a lo que hemos visto en los últimos días. Yo espero que esta noche no hable mucho, que esté calladito, porque es serio, ¿eh?, el problema de recuperar la confianza en Estados Unidos después de los 20 días que hemos pasado. A ver si es verdad que la situación se tranquiliza y vamos a ir observando el mercado. Dicen los analistas que se ha hecho mucho daño a la confianza, pero también se ha demostrado con todos los mensajes de Trump que esta manera no es la manera de ejecutar lo que él quiere, que son los recortes o la reducción del gasto, la reducción de la deuda, y que hay que buscar otras vías, ¿no? Y pues al final, si esto quedara aquí y la cosa se tranquilizara, pues sería un leak trash a lo bestia, ¿no? En el caso de Donald Trump, porque ha durado 20 días, no ha durado pocos días. Pero bueno, veremos, ¿no? Porque ha habido mucha salida de dólares de Estados Unidos, venta de bonos, o sea que vamos a tomárnoslo con calma, ¿no? Y además con Donald Trump nunca se sabe lo que puede decir en cualquier momento y volver a liarla.
No, que es que en estos 90, bueno, ya no quedan 90 días, queda menos, pero en cualquier caso, en este tránsito de los 90 días puede pasar de todo, quiero decir, y le puede
entrar... Yo creo que sí que un poco ha aprendido la lección, sí, ¿no?, de lo que ha pasado del mercado.
Sí, yo tengo esa sensación también, que le ha visto las orejas al lobo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y le han avisado el entorno, pues me da igual, Bill Ackman, JP Morgan, le han hecho ver lo que pasaba a veces, ¿no? Su secretario del Tesoro le han hecho ver cuál era el problema y que no podía perder la credibilidad de la moneda más segura y más fiable del mundo y la deuda más segura y más fiable del mundo, ¿no? Es que el dólar es el activo refugio por excelencia, la deuda americana también. Lo que pasa es que el daño que se ha hecho, pues no sé si se va a poder recuperar o al menos lo que se ha mostrado son las vergüenzas de Estados Unidos. Y su principal vergüenza es que tiene mucha deuda, ¿no? Entonces no se puede andar manejar la política de Estados Unidos o ser el presidente de Estados Unidos como si fuera un juego de niños.
Como si fuera una empresa o como si fuera, sí, lo que tú dices, un juego de niños. La guerra con China, desde luego, le ha pasado una factura tremenda, porque yo creo que él pensó que China se iba a cobardar y que iba a ceder y China ha hecho justo todo lo contrario. Claro, es que son dos gigantes. Y es un
dos gigantes a los que no les conviene. Otra cosa es lo que se consiga de aquí a largo plazo, ¿no? Donde, fíjate, los economistas nos siguen diciendo que a lo que tiene que ir Estados Unidos es al valor añadido, y eso es lo que vemos en las siete magníficas o las grandes compañías tecnológicas, al valor añadido, a la innovación, a establecer nuevos modelos de negocio, pues por ejemplo en base a la inteligencia artificial, y en eso están, no tanto al producto en sí por la globalización y las cadenas de suministro, siempre sin perder de vista pues lo que yo creo que es insatisfacción en algunas partes de la población. Fede, lo vimos durante el Brexit, no era lo mismo el voto en Londres que el voto en el rural en el Reino Unido, no es lo mismo el voto en Nueva York o en San Francisco que el voto en el rural o en localidades de menor tamaño, aunque sean ciudades en el centro de los Estados Unidos, ¿no? Y se produce cierta insatisfacción por no tener la vida o la calidad de vida con los sueldos y con la subida de la, ¿no?, con la inflación, con la subida del coste de la vida que se quiere, pero las maneras de ejecutar no son estas. Habrá que repensar entonces qué se hace para que la gente, el votante, el ciudadano, lleve una vida satisfecha, ¿no? Y no se monten estos guirigais, pero desde luego que es la economía de Estados Unidos, es la economía en la que todos confiamos, ¿no? Y como tú dices, China, el otro ha echado un órdago y China ha dicho, lo veo claro, y envido más.
Eso es. Y le ha salido mal. Pero fíjate, yo de todo esto saco una lectura o intento sacar una lección positiva por lo que nos respecta a nosotros, ¿no? Y es que Europa, que le ha visto las orejas al lobo también, ha dicho, bueno, tenemos que reaccionar y tenemos que actuar de una manera diferente a como veníamos actuando hasta ahora. Yo creo que esto es positivo, ¿no?
Sí, porque hasta ahora lo teníamos en la teoría con la nueva Comisión Europea tras las elecciones del año pasado, pues con el informe Letta, con el informe Draghi, ¿no? Sabíamos que teníamos que recuperar autonomía, capacidad de disuasión, que teníamos que tener más industria, que teníamos que tener más tecnología, más empleo, pero esto ha vuelto a poner en evidencia que en cualquier, que somos dependientes de otras áreas geográficas, ¿no? Por eso es tan importante que tengamos tecnología y que la tecnología se quede aquí, por eso es tan importante tener industria, pero la industria valor añadido, ¿no? No me refiero solo al hecho de fábricas en masa donde, yo que sé, por ponerte un ejemplo, se cosen las deportivas, ¿no? Sino industria valor añadido. Fíjate, hoy SAP, la mayor empresa de software de Europa, que es alemana, disparada en la bolsa alemana, precisamente porque tiene mucha demanda de su software vinculado a la inteligencia artificial en la nube. O sea, en Europa hay empresas que saben hacer las cosas bien. La cuestión es que necesitamos más, porque seguimos teniendo mucha dependencia del sector de la automoción. No es como en Estados Unidos, ¿no?, donde la automoción ha pasado a un segundo plano y el primer plano lo han ocupado las compañías tecnológicas. Y bueno, pues como pasó con el COVID o la ruptura de la cadena de suministro, ahora hemos visto las carencias que tenemos, la clave es que sepa que debamos encauzar esto, ¿no?, que no quede en una crisis y seguimos igual, que esto nos dé que pensar, ¿no?, y hay un cambio estructural.
Yo creo que sí, luego le preguntaremos, Fernando Jauregui y yo, a Dolors Montserrat, que es la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y la próxima secretaria, la número 2 del Partido Popular Europeo, porque a partir de la semana que viene le preguntaremos por esto, pero evidentemente los paradigmas en Europa han cambiado. Sin lugar a dudas. Has mencionado por ahí la automoción y esto me ha recordado que menudo lío ha tenido Tesla y, claro, Elon Musk empieza a poner entre paréntesis lo que hasta ahora venía siendo su papel en el gobierno, en el ejecutivo.
En el DOE, ¿no? En el departamento de eficiencia. Bueno, pues al final lo que sucedió anoche es que publicó unos resultados fatídicos, 71% de caída en el beneficio, y los ingresos por las ventas de coches han caído un 20% hace un trimestre fatídico, y al final se nota, todos los bandazos que ha dado Elon Musk han tenido impacto en que se le han comprado menos coches, ya fuera porque los chinos son más baratos y dan la calidad suficiente, ya sea porque en países europeos pues el tono a favor de la ultraderecha no ha gustado al electorado y ha dejado de comprar sus coches. Pero al final, Elon Musk es un empresario y está muy bien que te dediques a la política, pero si tu negocio se te viene abajo, pues él te ha dicho que a partir de mayo se va a centrar sobre todo en Tesla, que va a dedicar todavía parte de su tiempo al DOGE, al departamento de eficiencia, pero que sobre todo se tiene que centrar en su compañía. Y bueno, él fue uno de los primeros, junto a Donald Trump, que dijo, que estaba al lado de Donald Trump y que dijo que era una barbaridad, ¿no?, el tema de los aranceles, porque efectivamente ellos también importan material de China. O sea, es que al final todo acaba repercutiendo, ¿no? Y es uno de los gigantes, más allá de que nos guste Tesla, no nos guste Tesla, lo que suceda, porque a nosotros realmente lo que más nos toca, bueno, Tesla tiene una gigafactoría en Berlín que da muchos puestos de trabajo, pero a nosotros también nos importan, bueno, pues las economías europeas y nuestro sector de automoción, que pueda vender en Estados Unidos, que pueda traer piezas de China, que se puedan llevar a Estados Unidos o a México. Bueno, queda mucho por resolver y rehacer, ¿no? Esto ha sido como una deconstrucción del modelo que teníamos y no sé si la reconstrucción va a acabar siendo igual, pero fíjate, por lo menos si lo más ha reaccionado, ¿no? Es que una caída del 70% del beneficio.
Es muchísimo, es una barbaridad, efectivamente. Es una barbaridad. Oye, nos venimos a casa porque seguimos teniendo, hoy además tú hoy has tenido tu programa de defensa, seguimos teniendo debate en torno a este asunto y con posturas cada vez más enfrentadas.
La ministra de Defensa dice que no entiende cómo el PP ha criticado el plan de Sánchez si ni siquiera lo había leído, ¿no? Y fíjate tú cómo es Margarita Robles, ¿no?, de prudente y cómo está, bueno, pues más alineada al centro, ¿no? Todos lo sabemos. Y ideológicamente. Mira, hoy nos hemos centrado en el programa de defensa, en la feria más importante de defensa que se celebra en España. Va a celebrarse dentro de 3 semanas, el 12, el 13 y el 14 de mayo. Es una feria que se celebra cada 2 años, 4 pabellones en ISEMA, más de 60.000 metros cuadrados, más de 600 empresas, 100 delegaciones internacionales. Y aquí es donde la industria española de defensa va a sacar músculo con su capacidad de hacer y donde también va a vender. Bueno, nosotros sobre todo lo que producimos en defensa lo vendemos fuera, ¿no? Somos el octavo exportador en material de defensa del mundo, España. Pero de lo que se trata es de que delegaciones internacionales vengan a ver la innovación que se sabe hacer en España, que se establezcan buenas relaciones. Ya sabes que las ferias y además en cuestiones donde hay tanto presupuesto en juego son muy importantes para ganar confianza, para que haya relaciones institucionales, para que haya un primer acercamiento que luego a lo mejor acabe fructificando meses después en algún tipo de acuerdo. Y hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Fundación FEINDEF, que es quien organiza esta feria, que al final va a visibilizar la capacidad industrial que tenemos en la defensa en España, ¿no? Pues ahora que estamos hablando tanto, que están en juego los 800.000 millones, que tenemos a las puertas del verano un Consejo Europeo donde los 27 tienen que decidir al final entonces cómo ejecutamos todo el presupuesto para la defensa, que nos va a permitir, claro, la autonomía estratégica y capacidad disuasoria, pero que luego va a tener el reflejo en lo que ha pasado en Estados Unidos, en China, en India, en Israel, en tantos países. Tienen mucha tecnología porque son países que han invertido mucho en defensa.
Uh-huh. Y del programa de esto es porque podemos hablar de nuestro proyecto, pero fíjate, el problema que tiene Sánchez es que es dentro de su propio gobierno hay un partido que no,
sí, claro,
que no quiere
que nada,
que no
le hace que no le hace ninguna gracia. Yo creo que volvemos al capítulo que comentábamos ayer, ¿no? ¿Por qué no va a pasar por el Parlamento? Primero, ¿por qué creemos en que tenemos que tener capacidad disuasoria, pero no tenemos unos presupuestos para canalizarlo por este motivo? ¿Por qué creemos que es un cambio de política estructural, mayor inversión en defensa, y no lo llevamos al Parlamento para que lo voten los diferentes partidos, ¿no? Porque es un proyecto que le guste o no le guste, lo critique o no el Partido Popular, lo apoyaría, entiendo yo que lo apoyaría, ¿no? Esta mayor inversión en defensa, pero tiene ahí a sumar con quien no hay manera, y lo que se vuelve a poner en evidencia es, bueno, pues la fragilidad de un gobierno que vive en coalición, que no es capaz de sacar unos presupuestos o que no es capaz de no lo llamaría plan de país, pero sí un cambio estructural respecto a las prioridades que tenemos como país para impulsar nuestra defensa, nuestra industria, nuestra tecnología, y que uno de los partidos que está apoyando al gobierno diga que no es.
Efectivamente.
Uh-huh. Lo que pasa es que el gobierno sigue tirando para adelante, Fede, y ¿qué se hace? Porque todo esto tiene pinta de que hasta las próximas elecciones, ¿no? O que Pedro Sánchez decida adelantarlas, no sé el tiempo que vamos a poder estar así sin presupuestos de esta manera.
No lo sé, sería una barbaridad irnos al año, o sea, ya me parece una barbaridad tener que prorrogarlos de 2022 en 2025, si lo tenemos que hacer también en 2026, yo creo que esto no hay quien lo...
Yo creo que lo que juega a nuestro favor es que la economía española crece, ¿no? Otro escenario sería que estuviéramos estancados, que no creciéramos, porque afloraría el paro, afloraría los problemas y sometería muchísima presión al gobierno, ¿no? Y yo creo que es el viento de cola que tiene en este momento. Estamos creciendo, ayer el FMI nos sube las previsiones de crecimiento, tenemos a Carlos Cuerpo en los encuentros de primavera del FMI, se va a reunir en las próximas horas con el secretario de Comercio americano. Bueno, pues la economía española crece, volvemos a esperar récords de turismo, los fondos europeos están llegando, siguen llegando inmigrantes que sostienen el consumo, y en este contexto hay menos presión. Al final, cuando las cosas van bien, ¿no? Quiero decir, al final las crisis se producen cuando empiezan a verse los agujeros, o empiezan a notarse las carencias, y en un momento como crecemos, yo creo que se visibilizan menos, ¿no? Claro. Más allá de bueno, pues el conflicto, por ejemplo, político o institucional, mejor dicho, de este fin de semana, ¿no? Con la no presencia de Pedro Sánchez en la despedida del Papa.
Del Papa Francisco, efectivamente, así es. Sí. Laura Blanco, mañana más lupa, aquí el balance. Un abrazo, cuídate, buenas noches.
Bueno, ya sabes, pon la radio, ten la radio puesta esta madrugada porque habla Donald Trump.
Madre mía, no me...
Mañana a partir de las 7 de la mañana. Y vamos a por lo menos dormir un poco más tranquilos.
Eso sí.
Con la bolsa americana y la bolsa europea.
Eso sí, pero bueno, la mañana lo contaremos, lo que sí es, nos dice algo interesante. Nos vemos esta mañana, Laura, buenas noches.